Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de La Mente de Al Lado. El día de hoy vamos a estar hablando sobre medicina tradicional china con el doctor Freddy Perdomo. El doctor Freddy nos hace un breve resumen sobre qué es la medicina tradicional china, cuáles son sus caminos espirituales y además nos toca un poco sobre qué son los custodios en la naturaleza. Quédense con nosotros. ¿Y qué tal si te digo que en La Mente de Al Lado hay un universo por descubrir? Lleno de creencias, emociones, conciencia, dualidad, fe y evolución. ¿Te atreves a ver más allá de tu propia mente? Yo soy Shia Tobar y esto es La Mente de Al Lado. Él tiene 25 años de experiencia en esta área. Hola, señor Freddy, ¿cómo está?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bien.
Bastante bien, gracias a Dios.
Qué bueno, señor Freddy. Cuéntenos, ¿qué es la medicina tradicional china?
Bueno, esta es una tradición o una medicina milenaria, ¿no? Algunos autores o historiadores que han ido pues, a la China a estudiar esto, bueno, han reseñado una edad muy corta, ¿no? De 7 años, 8 años, otros 5. Entonces, bueno, siempre con mis disculpas en ese sentido, pero resulta de que esa no es la fecha, sino esta es una tradición que tiene 17.000 años de existencia.
Wow.
Como verán, afortunadamente y asombrosamente se deja ver que ha podido desafiar el tiempo y los siglos y sigue vigente. ¿Y por qué sigue vigente, podríamos decir?
Claro.
Bueno, porque esta no es una medicina, para empezar, curativa, sino siempre ha sido o surgió prácticamente en su tiempo como una medicina preventiva, ¿verdad? Y tiene una base totalmente filosófica, una plataforma totalmente espiritual y principalmente el objetivo de esta medicina tradicional china es la transformación del hombre. Como ustedes verán, esto ya rompe un poco con el patrón que tenemos nosotros en nuestra cultura occidental. En nuestra cultura occidental, la medicina alopática, como se le suele llamar, o científica, ella aborda o apunta siempre hacia curar los síntomas, o sea, hacia los síntomas. En cambio, esta medicina apunta simplemente no a los síntomas, sino al origen de lo que haya
a la causa.
Surgido, a la causa, el origen. Ir a okay. La causa, principalmente allí, pero principalmente buscando de que el ser tiene que hacer un cambio interior para que realmente pueda recuperar su salud, porque es de esa manera.
Viene en conjunto a la teoría de que cuando sanamos por dentro, sana también el cuerpo, cuando sana el alma, cree sí. En el alma y todo está, ¿sí?
Sí.
O sea, cuando usted habla de que es algo holístico y espiritual, ¿en qué cree o cuál es esa parte espiritual?
No, bien, resulta de que ya en los primeros comienzos, ya como vamos a decir así, en el siglo IV antes de Cristo, ya ellos tenían ya, como decir, un protocolo muy específico o una idea de cómo se tenía que trabajar prácticamente en la sanación. Y lo primero que tenían establecido era que había que tratar primero el espíritu. Luego había que nutrir la estructura, ¿verdad? Importante. Y luego la relación médico-paciente tenía que ser muy impecable. Ya de último, entonces sí, era que venía entonces ya la acupuntura y otras cositas más, otros detalles, otras herramientas pues allí que se utiliza como la moxibustión y eso, ¿no?
¿Cuáles serían esas herramientas, doctor? ¿Ah? ¿Cuáles serían esas herramientas?
La acupuntura pues entonces tiene, por un lado, lo que se considera como el masaje energético.
Okay.
Que no es un masaje, realmente vamos a decir, manual, propiamente como tal, sino que habría que aproximar las manos, vamos a decir como de esta manera, ¿verdad? Y entonces aproximarse al lugar donde puede estar la dolencia y luego eso lleva entonces algo muy particular que es la intencionalidad. La intención mueve la energía o la energía está sujeta a la intención y entonces
del
ella se dirige hacia donde yo la haya intencionado. quiere ir para allá, intuyo adentro que quiero ir para allá y entonces la energía va para allá. Si mi intención es que venga para acá, va para allá. O sea que, como ven, ya es otra cosa muy distinta a como acá pues solemos manejar las casuísticas, manejar las enfermedades, manejar a los pacientes de una manera pues diferente. No quiere decir que sea malo, ¿no? Porque en estas cosas sí, yo soy muy particular en esto, muy respetuoso. No es que esta medicina occidental nuestra no sirve, no, sino simplemente que es diferente, porque no queremos en ningún momento descalificar
como a, tú verás, a la medicina.
No, no, es que son puntos de vista distintos, visiones distintas.
Claro.
¿Ves? Pero no está malo. La medicina alopática tiene muchas cosas importantes, buenas, ¿cómo no?
Claro.
Pero tiene muy poco tiempo. O sea, tiene muy poca vigencia. Es como decir, yo la he considerado así, bueno, muy, muy jocosamente, bueno, con mis disculpas, ¿no? Es una bebé todavía.
Claro.
Está todavía dando pasitos y todo. En cambio, esta medicina con 17.000 años, tú comprenderás que, conchale,
claro, sí.
Ya es una evolución grandísima, ¿no? Ya es muy adulta.
Claro, claro.
¿Entiendes? O sea, siempre la palabra diferente. Nunca desmejorar ni descalificar, porque eso es... no es ético.
Claro.
Esa no es la ética, ¿no? Que se debe tener nunca en estas cosas. Y que no es así tampoco, okay, ¿no?
¿Y eso también trata con hierbas?
No.
¿No trata con...?
Lo único que sí tiene una parte totalmente, una visión holística de lo que es trabajar con lo que hay en la naturaleza. Porque es que la naturaleza es el laboratorio, ¿no? Es un escenario que lo colocó ahí el Padre Eterno, como lo quieran llamar, Dios, o como lo quieran llamar en cualquier tradición, ¿no? O sea, ese Padre Eterno puso ahí un escenario prácticamente donde está todo lo que el hombre necesita para su sustento, para vivir feliz, para curarse, para sanarse. Ese laboratorio lo tiene todo. La cuestión es saber y conocer prácticamente la naturaleza y saber qué es lo que debo utilizar y qué no debo utilizar.
Okay.
¿No?
¿Y eso a nivel alimenticio o, por ejemplo, para curar algún morado o algo más físico?
Sí, cómo no, es que allá hay, como decir, el mundo vegetal es todo un universo donde hay todo lo que se necesita para que el hombre pueda estar en un estado muy saludable.
Okay.
Todo, todo, todo. Todo estriba pues en que la persona que se introduzca en eso sea muy conocedor de esto. En ese sentido, en la alta antigüedad, existía un ser que se le llamaba el chamán.
Ok, ¿no? Sí, claro.
Y entonces el chamán era un ser, primero que nada, muy espiritual.
Uh-huh.
Y él entonces, antes de poder medicar, él iba, se introducía en la naturaleza y entraba primero como en una comunión. Y entonces él pedía permiso a los custodios de esa planta.
Ay, imagínense, como seres...
Importante eso, ¿no? Un custodio, porque todas las plantas, todas tienen un custodio.
¿Ves? Espiritual.
Sí, un custodio que cuida eso, ¿no? Y entonces, él tenía que pedirle permiso al custodio y explicarle que él necesitaba un poquito de esa planta para hacer una curación así, 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 así. Y entonces, él se quedaba esperando, pero de que ese custodio atendiera, pues, a su deseo y él diera, pues, el visto bueno. Y así es como era. Porque la historia recoge también una información bien interesante. Quien fuese y arrancase una hoja, dos hojas de un árbol determinado para hacer, supongamos, una curación, el custodio, o sea, se sentía como irrespetado. Y entonces él le eliminaba toda la esencia espiritual de esa planta y esa planta no servía para nada.
Wow, entonces la forma en la que nos comunicamos con la naturaleza es bastante importante.
Sí, importantísimo, porque hay seres que tú tienes que respetarlos y tienes que comunicarte con ellos y pedirles ese permiso. Oye, porque es una actitud humilde, chica, ¿no?
Claro.
¿No entiendes?
No como que todo es nuestro y ya, sino
no,
con
no,
un respeto.
Porque cuando hacemos eso, estamos demostrando que nosotros lo que estamos asumiendo es una actitud de poder y entonces yo puedo, como decir, a mí me da la gana de agarrar esto y lo agarro porque es mío y porque sentí que quería agarrarlo.
Claro.
Eso no se hace. Eso es agresivo, es violencia. ¿Entiendes?
Okay.
Y el ser humano no es así en realidad.
El ser humano,
para la tradición oriental, está considerado como un ser de amor, un ser de luz. ¿Ves?
Okay.
Un proyecto de amor. ¿Ves? Un proyecto de amor. No una bestia, prácticamente
claro.
No, sino un ser, pues, como te digo, con ese nivel. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente es una creación del Padre, ¿ves?
Así
y debiera ser igual como el Padre, por lo menos, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso los custodios se sentían ofendidos de que es como también igual. Suponte tú que yo llego aquí y entonces vengo y me llevo un vaso tuyo, uh-huh, así, sin pedirte permiso. Oye, te cae mal.
Claro, por Dios. Sí?
Por más que sea, por más que tengamos un cariño, una cosa, tú y yo, y todo, de tu mamá, todo, pero, oye, pero, ¿qué le pasó al doctor Freddy? Cuéntale. O sea, me parece que eso no está bien.
Claro.
¿Es tú?
¿Y qué otra cosa podemos tomar allí como método de la medicina tradicional china? Porque sé que usted también es quiropráctico, entonces el mover las vértebras viene de esa corriente.
Eso tiene su línea también ancestral, cómo claro, no. Pero para serte honesto, no lo he conocido así propiamente dentro de la medicina china, ¿no?
Ok.
Sí, entonces, pero es un complemento, oye, muy interesante, porque tiene un contexto, como te digo, energético, uh-huh, ¿entiendes? Como tal, ¿no? Porque el sistema esquelético no es tampoco así, como decir, una cosa que es fría, como uh-huh, tal, ¿no? Sino que es un sistema que también, ahí hay energía, por ahí circula la energía también, ¿eh? De toda una serie de canales energéticos, como tú ves. Y entonces, cuando uno hace una manipulación en el sistema esquelético para corregir un defecto, pues entonces repercute inmediatamente en la circulación de la energía, chica, ¿ves?
Claro.
Es como decir, cuando tú, suponte tú una manguera, uh-huh, tú la pisas y entonces el agua no sale.
Claro.
Pero cuando tú quitas el pie, entonces pum, el agua sale, ¿ves?
Claro, porque
o sea,
las
que
vértebras...
se restituye,
claro,
la energía que va circulando por ese lugar, ¿ves?
Las vértebras pueden estar pisando nervios o cualquier tipo
también,
de cosa.
También, como pisando nervios, y también cuando están fuera de lugar, entonces también perturban la circulación de la energía. Entonces, okay, fíjate tú que todo va una cosa con la otra.
Ok, ¿sí? Perfecto.
Sí.
Y aparte de eso, ¿qué otro sí me incluiría dentro de la medicina tradicional china?
¿Cómo?
¿O qué otro fundamento pudiera ser dentro de la medicina tradicional?
La medicina tradicional china tiene un espacio que se le suele llamar humanismo sanador. Esta medicina está catalogada por los grandes maestros como un arte, porque sanar es un arte. Quiere decir que es un trabajo artístico.
Que no es lineal como de repente
no. Estamos
acostumbrados en la medicina
occidental,
que es lineal. Este síntoma, esto es el
muy
tratamiento. Es diferente.
Exacto, okay. Me has ayudado muy bien con esa parte que me has dado ahí, porque fíjate, la estructura de nuestro pensamiento, de nuestra cultura occidental, nuestra estructura es lineal.
Uh-huh.
Ok. Esa es una característica de nuestra cultura. Esta cultura oriental, su estructura de pensamiento es ondulatoria o circular. ¿Ve?
Ok.
Entonces, ya aquí esto da la posibilidad de que entonces la visión que tiene la cultura oriental es una visión muy profunda, muy amplia, ¿ve? Por la estructura de pensamiento. ¿Ve? Ha llegado mucho más lejos, con más profundidad. Y, en cambio, la cultura nuestra occidental, como es lineal, pues entonces esa estructura repercute en no poder, se hace difícil que pueda tener una visión bastante amplia, o sea, como abarcar más posibilidades.
Nos limitamos.
¿No? Sino que, ¿entiendes? Le cuesta mucho. Entonces se ancla en unos puntos de vista y no sale de allí.
Okay.
En cambio, por acá hay muchas alternativas, hay muchas posibilidades, que
okay,
es lo que manejan los maestros. Hablan de muchas posibilidades, muchas opciones, ¿ves?
Claro.
O sea, que no podemos tirar la toalla porque si no me sirve esto, hago esto. Si no me sirve esto, hago lo otro. O sea, que en el sentido de que hay muchas opciones que pueden resolver el problema, entonces eso es maravilloso.
Claro, ¿entiendes? Se adapta a la persona.
No digo, bueno, no como decir, mira, yo no puedo hacer más nada porque en verdad hice lo que iba a hacer y nada, no tengo más recursos, no tengo más cosas, ¿ves?
Ok, esas cosas
y
no
por
pasan.
Acá, no, ahora es que quedan cosas como se pueden hacer, ¿ves? Se pueden abordar.
Pero usted me dice que la medicina tradicional china es más que todo preventiva, pero podría sanar enfermedades.
Es que precisamente va a sanar precisamente
okay. Cualquier
enfermedad.
Un cáncer incluso.
Sí, una enfermedad tumoral, todo, no tiene límites.
Ok.
No tiene cosas de que esto sí y después esto no tiene límites. Voy a lo que te iba a comentar ahorita. El otro espacio que que ofrece la medicina tradicional china, que se llama humanismo sanador.
Ajá, claro.
El humanismo sanador viene siendo, como decir, una filosofía de vida, de cómo debemos de vivir, o sea, cuál es el estilo y forma de vivir adecuada que nos garantizaría a nosotros los seres humanos vivir una vida plena de salud permanente.
No es pero, que va y viene.
Pero que estriba precisamente en eso. Entonces, el humanismo sanador tiene pues una mirada tan amplia, ¿no? Pero muy amplia, ¿no? En la cual puede ver todo lo que a nuestro alrededor acontece, todas las cosas que giran a nuestro alrededor, que pueden ser favorables o no favorables. Ella abocado ese humanismo sanador en la idea que tiene la tradición oriental, que es precisamente que todo descansa, la salud del hombre descansa es precisamente en el estilo y la forma de vivir. ¿Qué va incluido allí? Va incluido una fórmula, ¿ves? Muy interesante, muy cortita, que es como decir la clave de todo. Cuando el sentir está en concordancia con el pensar y el pensar con el hacer, esa es una de las claves que garantizan de que ese ser pueda realmente disfrutar de una excelente salud permanente.
De una
Pero
vida
cuando
pacífica.
Se desfasa de que el sentir no cuadra con el pensar y el pensar no cuadra con el hacer, allí, sinceramente, comienza otra historia diferente.
Y se da mucho, porque creo que esa es la base del estrés, porque entonces yo deseo hacer algo, pero entonces mi mente me dice que tengo que hacer otra cosa y al mismo tiempo entonces termino siendo algo totalmente diferente porque ni siquiera estoy en el presente pensando en qué es lo que estoy realmente
haciendo. Hay un saboteo.
Sí, un saboteo hacia nosotros mismos.
Nosotros mismos, ¿ves?
Claro.
Entonces, vuelvo y te repito, esa sincronización entre el sentir, el pensar y el hacer es uno de los puntos claves que el humanismo sanador nos llama a recordar y a tenerlo como una referencia permanentemente.
Claro.
Porque en lo que acomodamos esa parte, entonces todo lo demás parece que se arregla.
Claro,
así. Pero si esa parte no está bien, así tengas medicamentos, tengas cosas, mira.
Sí, pareciera que somos.
No vas a poder resolver el problema, que no es lo que te tengas que tomar, sino cómo tú tienes como un artista, oye, manejar la vida artísticamente.
Sí.
Porque el arte es perfecto, el arte no es imperfecto, es perfecto totalmente. Entonces, cuando tú actúas artísticamente, oye, mira, listo.
Claro, ¿ves? Estamos en alineados pues, con la vida y con nosotros mismos.
Lo otro que tiene la tradición y la medicina china es la importancia, después de lo que te acabo de decir, es que tenemos que estar siempre sincronizados con lo de arriba.
Con Dios,
con
la figura de
con
Dios.
Con nuestro Padre.
Ok.
Debemos estar sincronizados permanentemente. Y eso lo han tenido ellos, o sea,
siempre.
Desde que la China es China.
Claro.
Siempre. Como cosa importante, tú tienes que estar conectado con tu Padre y tienes que estar en sincronía con el lugar de donde tú procedes. ¿Nosotros procedemos de dónde? Del universo.
Claro. No somos solamente el cuerpo que estamos experimentando en este momento.
No, sino es precisamente el espíritu como tal, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido, la medicina tradicional china no está totalmente desprovista de política, de religión, de todo eso, de creencias extrañas. Simplemente lo que en este momento les estoy comunicando a todos aquí, los que me puedan escuchar o ver, básicamente es eso. Es simplemente una forma de vivir, sinceramente, primero que nada, conectados con nuestro Padre, conectados con la naturaleza, prácticamente como tal, en sincronía, un sentir, un pensar y un hacer, prácticamente en completa sincronización.
¿Eh? Y cuando usted me habla de la no violencia, me llama la atención porque me recuerda, nosotros grabamos un episodio de Alimentación Consciente y él hablaba sobre el tema de que el vegetarianismo venía de la mano con esa filosofía de la no violencia. Las personas que practican este tipo de medicina tienen algún protocolo de que no se debe comer carne o no, lo recomiendan, no lo recomiendan, eso tiene un sentido energético. Así como de repente una planta puede tener sus custodios, existe también para los animales en ese aspecto.
En esta posición filosófica de la medicina tradicional china, está prohibido prohibir.
Ok.
¿Ves?
Buenísimo.
Está prohibido prohibir. Ahora, sí hay que tener, sí plantea que hay que tener, como decir, un criterio, como decir, de que el exceso de las cosas es lo que hace daño.
Okay.
Esto recuerda precisamente una, un dicho, digamos así, una posición que tenía un gran médico que existió, bueno, hace demasiados años, que se llamaba Paracelso. Él era alquimista de paso también, ¿no? Y fue un médico que fue el primer médico o el único médico que curó una peste que hubo en Europa, que casi arrasó con toda Europa, que es la peste negra que llaman, ¿no? ¿Entiendes? Y él fue el que lo pudo hacer, porque era médico y alquimista, pero era un médico muy particular, un médico demasiado espiritual, okay, principalmente, no tan científico. Y entonces él decía lo siguiente: todo medicamento es veneno.
Sí.
Todo. La diferencia es la dosis.
Sí, yo trabajo en farmacia. Y realmente el símbolo de farmacia es una copa envuelta en una serpiente.
Ajá.
Y eso, el significado de eso es que el mismo fármaco puede ser antídoto y veneno.
Sí. Entonces él decía que la diferencia está en la dosis. Igualmente, en la parte del estilo de comer, el estilo de la comida, un exceso, supongamos, de carne roja o carne de bovino, un exceso no es favorable.
Claro.
Pero no quiere decir que te debes de prohibir de no comer nunca más la carne porque te va a pasar esto, esto. No, sino ser sensato en ese sentido. Los lácteos, por ejemplo, en poca cantidad, bien, pero en exceso, precisamente te generan en el cuerpo un grado de humedad que va entonces entumeciendo las articulaciones y va generando una serie de problemas.
Claro. ¿Eh?
Porque esa es su naturaleza. Pero no es que no vas a comerla más nunca, sino que ser, vamos a decir, metódico. Yo por lo menos considero, vamos a suponer, que si tú quieres comer, vamos a suponer, el queso, vamos, ajá, a decir. 3 días que tú comas queso y 4 días que descanses, está bien. Pero 7 días...
¿comiendo queso?
30 días, un mes completo comiendo queso, ten la plena seguridad que no te va a servir.
Claro.
Pero en cambio, 3 días a la semana y descansas 4, y así va, de esa manera, entonces no te prohíbes nada y de paso estás logrando entonces de que tu organismo pueda también desechar todo lo que has comido en cuanto a queso y no pase más nada de allí. Pero un exceso de queso, lamentablemente, leche y estos otros lácteos, sinceramente, de una manera continuada, todos los meses del año, caramba, fatal.
Claro, y parte de que el cuerpo también se tiene la capacidad de autosanarse o autorregenerarse.
Sí.
Entonces, por eso habla del periodo de que, entonces, si hiciste algo que de repente sabes que no es muy bueno, bueno, contener un periodo en el que dejas que el cuerpo se autosane, se autolimpie, claro, a través de los mecanismos de excreción que tiene, entonces no tendría por qué convertirse en algo perjudicial para uno, pues, como,
claro,
como persona.
Exacto, eso es. Sí, ¿ves? Como tú ves, pues entonces toda una conducta que tenemos que aprender, ¿no?
Claro.
Realmente, como se dice, una conducta para saber comer.
Claro.
No es comer así como decir, tragar de todo, con lo que venga, va, a deshoras. Esa, uh-huh, es otra cosa que también,
claro,
va por allí, que es lo que también esos malos modales, o lo que uno llama, pues, los malos hábitos, ¿no?
Uh-huh.
Generalmente, bueno, yo veo que esta sociedad me ha enseñado, realmente, todo lo que voy a decir ahorita, ¿no?
Uh-huh.
Esta sociedad está inculta en no saber, por lo menos, comer.
Sí, claro.
Mucha gente en muchos lugares de aquí, en el Llano, en Oriente, en los Andes, ¿no? En todas esas partes yo he conocido, pues, personas oriundas de esos lugares. Y bueno, ellos tienen una cultura que es la siguiente. Desayunan a las 11, ¿verdad? Uh-huh. Almuerzan a las 2:30, 3 de la tarde, es el almuerzo. La cena puede ser a las 8, puede ser a las 9. Y antes de dormir, prácticamente hay otra vez una merienda.
Claro.
Eso es así, es una cosa insólita, ¿no? Lo que da risa, ¿no? De ver esos modales, ¿no?
Pero ¿por qué eso es negativo, o en qué horarios deberíamos comer?
El organismo nuestro tiene, según la medicina tradicional china, tiene toda una cronología, uh-huh, ya establecida, prácticamente, como decir, desde las 3 de la mañana.
Okay.
¿En base a qué? En base a cómo circula la energía en cada órgano. ¿Ves? ¿Cómo es el estatus energético en cada órgano en cada momento? Y todo empieza, vamos a suponer, por las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana se activa el mecanismo del pulmón, o sea, la energía del pulmón. De 5 a 6 de la mañana es el momento para que entonces el estómago se comience a vaciar. A las 8 de la noche, perdón, a las 8 de la mañana, ya entonces es el momento, ya como en ese lapso entre 7 y 8, ya para entonces desayunar.
Claro.
Porque él ya se vació. Ya a las 10, entonces ya es como decir, está la energía del vaso, realmente, ¿ves? Está ya muy activo. Y entonces ese momento el vaso es el que va, según dicen los maestros chinos, es el que va entonces a ir distribuyendo todo lo que hemos desayunado, ¿no? Lo va a distribuir todo para nutrir toda la estructura en general. Es como un distribuidor, se encarga entonces de ir llevando todo eso, o algo así.
Claro.
Luego ya a las 12, entre 12 y 12 y media, entonces sería la hora del almuerzo, obviamente, ¿verdad? Ya, por ejemplo, ya a las 2 de la tarde, entre 1 y 2 de la tarde, entonces la parte de los intestinos están procesando todo lo que hemos comido, ya que ha sido transformado, pasa al intestino para ser entonces ya terminaría bien cualificado para entonces llevar toda la esencia de ese alimento a las diferentes partes del cuerpo. ¿Ves? Y así, por lo menos lo dejo hasta allí con respecto a esta parte de la que me estás hablando. ¿Sí? Ellos tienen eso así, ¿ves? De esa manera.
Y por ejemplo, ¿a qué hora entonces recomiendan levantarse para que ese ciclo se dé?
Bueno, que nos levantemos por lo menos a las 6 de la mañana, está bien.
Ok, sí. Claro. Entonces el cuerpo humano está hecho para ser mañanero, por así decirlo.
Sí, la cuestión es que, bueno, tú sabes, la cultura es la que modifica mucho las cosas, claro. Es el modelo cultural el del problema.
¿Y no el ayuno? Nosotros. El ayuno que se habla ahorita mucho del ayuno de 12 horas, de 10 horas, ¿eso realmente desde este punto de vista es beneficial para la salud?
Bueno, fíjate tú que ahí está un hecho histórico, bueno, de muchos años, por lo menos de lo que se llama el Ramadán.
Okay.
¿No? El Ramadán, lo han practicado durante decenios y, bueno, a ellos les ha ido muy bien.
Claro. Pero el ayuno diario...
Debo estar muy seguro que, para empezar, lo han sabido hacer, porque si no, ya no lo hicieron. Okay. Entonces eso tiene ya una larga historia. En estas latitudes por acá... Unos afirman de que es perjudicial, que nosotros no estamos adaptados para precisamente entrar en ayuno. Eso queda así como entredicho, ¿no? No podemos asegurar de que quienes afirman eso sea así, sino, bueno, respetamos eso, pero resulta que hemos visto resultados muy excelentes con el ayuno, porque tú puedes hacer un ayuno parcial, o sea, vas directo, te levantas y vas al almuerzo nada más, no desayunas.
Ese
es un ayuno parcial.
Ok.
¿Verdad? ¿Entiendes? Tomas agua, sí, como no, tomas agua. Puedes tomar agua de coco, si quieres también, vamos a suponer. Cero alimento, pero agua de coco, vamos a decirlo. Y mira, bien, entonces llegas a las 12, bien, también.
Claro.
¿Ves? Otros lo hacen una semana, hacen 3 días seguidos, y después paran.
Claro, sí, entiendo.
Y hemos visto también que les ha ido muy bien porque se han depurado.
¿Y es recomendable hacerlo por siempre, hacer un ayuno diario por siempre, por ejemplo? O sea, por el resto de mi vida.
Se puede hacer por temporada también. Tú agarras, por ejemplo, vamos a suponer, un mes para limpiarte, ¿verdad? De esa manera, y ya. Después, dentro de unos 3 meses,
vuelves a volver a hacerlo nuevamente.
Pero es como algo así, ¿no? No tan continuado, sino hacerlo así, intercalado, ¿no?
Flexible y artístico.
Con una flexibilidad y todo, bueno... Pero primero que todo hay que conocernos, cómo está ese cuerpo de nosotros, para saber si está preparado para un ayuno.
¿Cómo podríamos saber que el cuerpo está preparado para eso? ¿Saludable?
Bueno, por lo menos, sí, nos sentimos saludables, pero por lo menos vamos a suponer, revisar cómo están nuestras constantes.
Okay.
Nuestras constantes todas, cómo están, si tengo una buena hemoglobina, si tengo una creatinina muy excelente, ¿entiendes? Si tengo ácido úrico bien bajo y así muchas cosas, ¿verdad? Okay. Tengo una glucosa pues bien estable, las cuestiones están bien, ¿ves?
Comprendo.
Ver nuestras constantes, cómo están, vemos que ese panorama está bastante óptimo, saludable, dentro de los rangos. Entonces, bueno, entonces procedemos a hacer esto para no... Cuidado, tener un bajón de golpe.
Claro, que de repente una persona que esté anémica, algo así.
Una persona que esté anémica hace un ayuno y de repente le puede ir fatal.
Sí, no es para todo el mundo.
Entonces no es el ayuno. Es que resulta de que él no estaba en condiciones de hacer eso.
Claro.
Ahí es donde está el cambio de la cosa, de que no es que los ayunos son fatales y no sirven nada, sino que están bien en la condición y cómo lo va a hacer la persona.
Claro.
En esto que te estoy diciendo, ¿no? Si yo veo que ya mis contratos están más o menos, oye, puedo hacer esto, ¿no? 3 días, 4 días, no va a pasar nada. Pero si yo estoy fatal con los resultados, que tú raspado lo sabes, entonces resulta que me pongo a hacer esto y entonces puede pasar cualquier cosita.
Claro, es importante ser conscientes con nosotros.
Entonces, eso es lo único, que es ser más preventivo en eso, cuidadoso, detalle, y mira, y no pasa nada.
Y algo para cerrar que usted quiera acotar de la medicina tradicional china que no hayamos tocado hasta este momento. ¿Con qué le gustaría cerrar el programa? ¿Alguna frase o algo?
Bueno, sí, se está repitiendo, o mejor dicho, no es que se está repitiendo. La medicina tradicional china, desde años y años atrás, desde que ella surge, ella siempre planteó para nosotros un modelo a seguir, ¿no? Para en esta vida poder cumplir con lo que el Padre nos otorgó para estar aquí. Es como decir un designio celeste.
Okay.
¿Pero qué designio celeste es ese? Bueno, es el siguiente. El Padre, cuando pensó diseñar al hombre y ponerlo aquí en este planeta Tierra, lo creó a su manera, a su imagen, como todos dicen ahí muy bien, le impregnó todos sus atributos y lo puso aquí con dos propósitos. Dos. Uno, ser feliz, y segundo, ser un servidor.
Ok.
No ser servido, ser un servidor.
Es, ¿ven?, importante.
Cuando tú sirves, o te conviertes en una persona servidora, tú estás haciendo lo que a él le agrada, porque eso fue para lo cual te puso aquí. Y cuando tú eres un servidor, eso también garantiza en ti de que tú seas, ahí tú estás demostrando ser una persona afectuosa, amorosa, benevolente, compasiva con los demás, uh-huh, prácticamente, ¿ves? Y en esa medida el servicio es sanador.
Okay.
Eso es lo que dejo para...
Ay, muchísimas gracias, doctor Freddy. Creo que todos hemos aprendido mucho del programa de hoy. Le damos gracias infinitas por estar aquí y gracias a Tel Chamber por hacer este episodio posible. Y nosotros nos vemos en otro episodio de La Mente al Lado. Gracias por estar aquí.